todavía tengo presente ese momento en el que estaba en mi casa y literalmente ya no tenía platos.
Porque estaban todos sucios.
Sí. Ya no había absolutamente ni uno. O sea, yo pensé que eso era mentira, que entre uno más loza y más cosas tenía.
Sí. Wow.
No, no, realmente toda ya la tenía en ese lavaplatos.
¿Y que los pocillos?
En el cuarto.
¿Y saben qué fue lo peor? Que no estaba mi mamá para lavármelos.
No.
No digas.
La ropa, caray, igual. Ya
¿cómo
no
así que yo no dejo eso encima de la lavadora y luego vengo y está limpia? ¿Cómo, ya
así,
no paso?
¿Cómo así que eso no se separa por colores y por, por prendas?
¿Cómo así
tipos
que la casa no se barre sola?
Literal. Sí. No.
Pues sí, la verdad es que independizarse tiene su ciencia.
Tiene su costo.
¿A ustedes qué creen?
Tiene su costo y más allá de lo financiero, tiene también un costo emocional.
Claro, así es, salir de la zona de confort.
Mm.
Igual es sí o sí va a ser un reto, porque cualquier cambio, y obviamente es un cambio, es una transición, trae un reto. Pero creo también que esto nos lleva mucho a lo que decías tú, Chris, uno da mucho por sentado las cosas. Uy. Uno da muy por sentado a los papás. O sea, yo sé que... Y lo vamos a tocar más adelante, vamos a tocar ese tema, pero si uno da por sentado muchas cosas, y eso también es complicado, también por eso hay que evaluar las motivaciones por las cuales uno quiere independizarse.
¿Y en qué momento salir de tu casa? Muchos queremos salir de la casa casados.
Sí, de acuerdo. O casada, sí.
O casada.
Yo, se vale, se vale.
A mí
me da risa porque Ana dijo el caso y como que si ves nuestras caras acá, como yo
voy. Y ya, no. Mi papá sí, era el que me decía, no, hijo, es que tú tienes que salir, o sea, no sé, irte a otro país. Y yo, pero ¿quién me va a pagar?
No, pues yo voy, pero ajá, pero ¿y cómo hago? ¿Te vas conmigo?
Pero llegó el momento y lo viví.
Me encanta.
Wow. Súper. No, eso me parece impresionante. Eso, más allá de una emoción, es una decisión.
Wow. Y a todos los que quieren y se están preguntando cómo independizarse, pues les tenemos un programa increíble. Así que quédense con nosotros.
Aquí comienza The Unbroken Project.
Y es que hay momentos en los cuales uno tiene que tomar decisiones en la vida. Y total, la verdad, cuestan. O sea, hay momentos en donde uno no sabe si está preparado, si realmente es el momento o si tiene lo que se necesita para poder avanzar hacia eso que quiere. Por eso estamos con Daniela, que es la experta, Daniela Castellanos, la cual pues tiene todo un bagaje y una experiencia sobre este tema que estamos hablando y el cual está tan interesante. Daniela, ¿cómo estás?
Hola chicos, ¿cómo están? Hola a todos los que nos escuchan. Yo súper feliz, la verdad es la primera vez que hago este tipo de cosas. Vamos a ver cómo sale, qué preguntas tenemos por acá hoy.
Pues estamos, mejor dicho, aquí súper intrigados y la verdad es que queremos conocer un poco acerca de ti. Sabemos que tomaste una decisión muy importante en tu vida y fue cambiar el rol de ser empleada y emprender hacia un propósito de vida que tú has llamado. ¿Nos puedes contar algo acerca de eso?
Bueno, les voy a contar un poquito de mí, para empezar. Tengo 29 años. A ver, ustedes, cuéntenme ustedes también qué edad tienen, para contextualizar.
¿Esta es una mesa millennial?
Ok, bien, bien, bien.
Yo tengo 30 años.
Vale, bien, bien, bien. ¿Y ustedes, chicas?
26.
¿26?
24.
¿24?
21.
Bueno, listo. Creo que igual todos estamos como muy conectados generacionalmente. Uh-huh. Y yo cuando salí de la universidad, pues mi objetivo siempre fue conseguir trabajo rápido. Creo que es el reto de muchos y decir, no, es que apenas yo me gradué, yo tengo que encontrar el mejor trabajo. Uh-huh. Uno se empieza a comprar un montón, en fin. Yo empecé a aplicar a trabajos apenas terminé la universidad, empecé mi práctica y entré a Bayer. Si es Bayer, es bueno. Aspirina.
Yo será que lo va a decir, será que va a decir si es Bayer.
Y si es bueno.
Si es bueno, si es bueno. La verdad es tremenda empresa, tremenda marca empleadora. Allí estuve 4 años trabajando y mi objetivo siempre fue aprender muchísimo. Yo dije, realmente no sé qué quiero y para saber qué quiero tengo que aprender qué me gusta y qué no me gusta. Y en esos 4 años la verdad es que aprendí un montón de cosas. Aprendí sobre marketing, sobre medicina, sobre agricultura.
¿Y te tocó plena pandemia? Okay.
Parte pandemia, parte no pandemia. Me tocó casi 3 años físicamente. Ajá. Y el último año ya fue cuando me dio pandemia en la casa, todos en la casita. Ya me había independizado de la casa, ya había decidido irme de la casa de mis papás. Uh-huh. Y en ese momento dije, pandemia y reflexiones, no sé si es la vida que quiero. No sé si realmente el dinero me está llevando a ser feliz, porque uno a veces conecta mucho el dinero con la felicidad. Y dije, si yo sigo acá, probablemente en 10 años tomar la decisión de salir de, digamos, de esa cadena de salario va a ser un poco difícil porque la gente se acostumbra. Es que yo no quiero cambiar de carrera o no me quiero cambiar de perfil profesional porque ya me pagan bien.
La comodidad.
Exacto. Sí. Entonces yo dije, yo no quiero esto para mi vida. Y venía una familia emprendedora y dije, pues tengo que lanzarme. Y ahí fue cuando renuncié. Hablé con mi jefe. Mi jefe también iba de salida de Bayer porque ya se iba a pensionar. Y empecé a ver como, ok, si no quiero estar acá, ¿qué quiero hacer? Ya me había independizado, llevaba un año y medio larguito sola, en pandemia estuve sola. Y me di cuenta que no había mucha gente hablando de finanzas personales, de cómo ser adulto, de cómo tomar decisiones más adultas, pero responsablemente. Porque yo financieramente sí me había estrellado mucho contra la vida cuando decidí independizarme de la casa de mis papás.
¿A qué edad te independizaste?
Me fui a los 25 años.
¿25?
Sí.
Uy, tremendo.
Sí, me fui a los 25 años, yo compré casa. Bueno, eso es otro cuento.
Vamos con a ver. Casa y todo en compra.
Sí, yo sí quiero.
De hecho.
Sí, literal. Y cuando yo me fui en una... O sea, me quedé pensando un día, la vida, y llegó el serendipity y me dijo, Daniela, no hay nadie hablando de este tema, ¿por qué no hablas de esto y ves qué pasa? Entonces renuncié, empecé a hacer cuentas para ver cuánto podía vivir sin ganarme nada. Y empecé a crear mi página web. Mi papá y mi hermana saben de páginas web. Entonces empecé a preguntar sobre el tema. Y creé mi Instagram. Al principio yo ni siquiera aparecía en redes sociales. O sea, yo trataba de hacer diseños, como que frases, ¿saben? Pero yo decía, uy, no, qué pena uno mostrarse en redes.
Sí.
O sea, esto no es para mí. Y mis amigos me decían, métete a TikTok. Tienes que meterte a TikTok. Y yo, no, a mí me da pena. Cuando me empezaron a mostrar videos de otras personas hablando de qué significaba la independencia. Y fue ahí cuando dije, tengo que meterme a hablar y tengo que mostrar mi cara. Yo normalmente soy extrovertida, pero una cosa es ser extrovertida, otra cosa es ponerte enfrente de una cámara. Y apenas me puse enfrente de una cámara, ahí fue cuando me di cuenta que realmente este tema y esta sensación que yo tenía dentro, que era, hay que hablar de estos temas y hay que normalizar que queremos ser adultos, pero no sabemos cómo hacerlo.
Total.
Tienen que expandirse.
Y que yo creo que acerca de esto, uno tiene un bagaje acerca de las películas, ¿cierto? En donde uno ve la típica película norteamericana.
Uy, sí.
Que llega el momento de la universidad y es el llanto de la mamá porque se va y va a vivir ahora en la universidad. Y eso como que yo, a veces cuando veía eso, yo decía, pero eso en Colombia no pasa.
No,
o sea,
uno se siente así. No,
y lo uno con algo, y es que cuando me independicé, yo me independicé en plena pandemia también, y ahí concuerdo. Digamos que no es tan fácil, pero hay un momento de quiebre con la familia que yo no sé, para que nos cuentes cómo fue el tuyo, pero cuando yo le conté a mi mamá que me iba a independizar, o sea, eso fue un proceso, casi que fue un luto para ella porque éramos muy cercanos, y como mi hijo, el mayor, se me va, o sea, ya se acabó la vida, ta, 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 eso tiene bastante trasfondo. Sí, ¿cómo fue tu experiencia en ese momento de decirme voy de la casa?
A ver, una cosa que yo le digo a todos, la independencia se construye de a pocos, o sea, uno puede tener la idea de independizarse hoy, pero tal vez ese sueño se le cumple en 3 años, okay. 2 años, mientras que tú construyes tu economía, mientras maduras un poco, ¿sí? Y yo recuerdo que cuando yo decidí independizarme, lo hice porque estaba ahorrando plata. Yo vivía con mis papás, yo no gastaba en casi nada, entonces yo dije, ¿yo qué hago con estos ahorros? Entonces fue cuando dije, pues me da ganas como de comprar vivienda, y esa vivienda me la entregaron alrededor de 2 o 3 años después, y tener esa conversación con mis papás no fue difícil, pero sí es un reto dentro de la familia, porque pues uno se hace responsable de sus emociones, pero los papás también tienen sus propias emociones. Entonces mi papá me decía, ¿pero por qué te quieres ir? Si tú aquí tienes todo, ¿cuál es la necesidad de irte? Si mira que estás cómoda, entonces yo, papi, yo quiero comprar mis cosas, yo me quiero ir de a poquitos, o sea, tampoco es que va a tener las cosas ya todas listas de una. Y en ese momento, cuando yo me fui, el día que yo me fui, mi papá no me volteó a ver. O sea, mi papá fue como, chao, papi, ya me voy, ya tengo las cosas empacadas, ya tengo el colchón empacado porque no tenía nada más. Y mi papi estaba con sus emociones bien, bien a furor, y yo dije, puchis, hay que entender que los papás también pasan por algo, y es el síndrome del miedo vacío. Y es ese dolor a la pérdida que
tenemos. Y es válido.
Y es válido. es ese dolor a la pérdida de saber que sus hijos ya no son niños, ¿sí?
Claro.
Entonces yo dije, esas son las emociones de mi papá, sé que ahorita no está bien, pero en un mes ya estará bien. Y así fue. Entonces creo que hay que normalizar mucho eso. Y va muy conectado con lo que tú decías ahorita y es, claro, en otros países es súper normal el tema de la independencia.
Sí. De hecho, y genera frustración. Sí, yo siento que genera frustración porque uno se compara un montón.
De hecho, en Colombia les cuento, en Latinoamérica, nosotros nos independizamos de casa más tarde que en países europeos o americanos. Ellos han normalizado mucho todo este tema que significa independizarse de casa, desde temas financieros hasta temas emocionales o inmobiliarios. Pero nosotros, como estamos tomando decisiones diferentes a nuestros papás, o sea, si se dan cuenta, nos estamos casando más tarde, estamos teniendo hijos más tarde, ¿sí? Pero queremos tomar otras decisiones antes de eso, pero no sabemos cómo tomar esas decisiones. Y es ahí donde se abren estas conversaciones, porque en Europa ya lo hacen, ya se abren estas conversaciones. Pero aquí, por lo menos en Latinoamérica, porque no es un tema solo de Colombia, estas conversaciones se han tenido que abrir de a poco, porque no estamos tomando las mismas decisiones que nuestros papás o de generaciones anteriores, pero no sabemos cómo tomarlas y cómo entender esa complejidad que significa tener esas diferencias emocionales entre la emoción que uno siente y el dolor que sienten los papás. Pero les podría decir, es normal. Paciencia. O sea, paciencia con los papás, porque pues cada uno tiene sus sentimientos.
Súper. Ben, yo te quiero hacer una pregunta y es, antes de que, digamos, crearas el emprendimiento, ¿le ayudaste a alguien a independizarse?
¿Yo cómo me di cuenta de esto? Yo me fui de la casa, yo estaba trabajando en Bayer, yo empecé a comprar vivienda y mis amigos y colegas de la universidad y del trabajo empezaron a decirme, Dani, ¿tú cómo hiciste para comprar vivienda? ¿O cómo hago para yo buscar un apartamento? ¿Cuánto me costaría más o menos arrendar un apartamento por la zona donde vives? ¿Cuánto pagas de servicios públicos? Entonces, como que eran más ejercicios informales que yo te dijera realmente, me vas a entrar en una asesoría con alguien y le voy a ayudar a, digamos, a un proceso de independencia o a organizar sus finanzas. Entonces, realmente, todo se fue dando muy naturalmente. Tampoco es que yo dijera, ya le estoy dando asesorías a la primera persona.
Todo fluyó.
Y a poquitos, pues, fue cuando yo dije, tal vez este dolor que yo siento, que sentí, y que siente mi red social física, puede ser lo mismo que sienten otros colombianos y otros latinos sobre esto. Y efectivamente, pues, ya somos una comunidad más grande, entonces, creo que voy por buen camino.
Tremendo, tremendo, me encanta.
Y digamos, yo creo que muchos de los que nos escuchan, uno les dice independizarse y es como, sí, qué chévere, pero uno no tiene ni idea por dónde empezar. A mí me parece muy chévere algo que decías y lo quiero retomar y es, eso es una decisión que uno toma, pero no va a ser en el momento. O sea, no es como, ahí tomé la decisión y me independice a los 3 meses, sino es algo que se construye. ¿Qué decisiones podría empezar a tomar uno sabiamente desde sus finanzas antes de tomar la decisión? O sea, tal vez no lo voy a hacer ya, pero si quisiera proyectarme, visionarme, ¿qué tips nos darías para empezar a aplicar en nuestra vida financiera?
Ok, listo. Esto se lo digo a todos, cada vez que doy un curso, estoy en una asesoría, también lo digo en redes sociales, es para cualquier decisión financiera que uno tenga, que no te quieres independizar, está bien, que te quieres ir a estudiar al exterior, que quieres hacer una especialización, un intercambio en tu universidad, que quieres comprar una moto porque te cansaste del Transmilenio, ¿saben? Cualquier decisión financiera que uno vaya a tomar en su vida siempre la tiene que tomar con conciencia. Y a lo que yo siempre los invito es tomemos decisiones conscientes y responsables y también coherentes con lo que es nuestra vida cuando hablamos de finanzas. Y el primer paso para tomar esas decisiones conscientes es saber qué tengo. Y para saber qué tengo y qué gasto necesito un presupuesto.
Total.
Si no sabemos cuánto nos ingresa, si no sabemos cuánto gastamos, pues realmente no vamos a saber si tenemos la disponibilidad financiera para tomar una decisión como estas de independizarse. Entonces siempre les digo, ¿cómo están tus ingresos? ¿Cuánto gastas? Te les doy un ejemplo rápido, que es una reflexión que cada vez que se la hago a la gente es como, uy, tienes razón. Ganas 100 pesos al mes y te gastas 80. Ah, ok, entonces ¿estás ahorrando 20? No, yo no estoy ahorrando nada al mes. Pero si me estás diciendo que ganas 100 y gastas 80, ¿dónde están esos 20?
¿Dónde están los 20? Total.
No, no tengo ni idea. Entonces es realmente cuando no
los mecatí en cositas. Sí. Todos estábamos pensando.
Los mecatí en cositas.
Yo lo pensé, Camilo dijo.
Entonces cuando no somos conscientes sobre esos hábitos de consumo, sobre si tenemos gastos hormiga, cuáles son nuestros gastos fijos al mes, si estamos en la universidad pues tenemos copias, tenemos que almorzar, tenemos que transportarnos, si ya trabajamos tenemos que transportarnos también. Tú que ya vives solo pagas servicios, ¿sí? Pero si no somos conscientes de nuestros consumos mensuales, pues probablemente no vamos a poder saber si ya somos aptos financieramente para tomar esta decisión.
Y acá todos los que nos están escuchando están preguntándose, ¿pero cuál es el emprendimiento de Daniela? Y es que básicamente se llama Quiero Independizarme. O sea, tiene la declaración propia de ayudar a muchas personas que están tratando de tomar esta iniciativa o esta decisión tan importante de vida. Como lo mencionabas ahorita, ya es una comunidad mucho más grande. Estás en Instagram, tienes también TikTok y ahí ya tienes más de 107,000 seguidores. Uh-huh. En medio de esto, tú mencionabas que parte de ese acercamiento con ellos y encontrar esa necesidad que ha representado para ti encontrar personas que realmente tenían como ese mismo dolor de, uy, es que yo quiero independizarme, pero no sé cómo se hace eso.
Primero, creo que cuando uno emprende, uno siempre busca triunfos económicos. Uno busca que, pues, si uno emprende, le vaya bien financieramente, ¿no? Es como la búsqueda de un emprendedor, poder generar dinero a través de sus ideas. Pero a veces se nos olvida que también hay otros triunfos más pequeños. Un triunfo que alguien te diga, oye, no tenía ni idea de que tenía que prepararme financieramente o que tenía que conocer un poco más del sector inmobiliario en la ciudad o entender un poco de cuáles son las leyes que yo tengo que entender sobre los arrendamientos en Colombia, ¿sí? Y cuando yo me doy cuenta que lo que estoy haciendo le está ayudando a alguien es como un fresquito en el corazón, ¿sabes? Uno a veces piensa que los únicos triunfos son financieros, pero lo que me ha dado como la certeza de seguir hasta ahora ha sido, sé que le estoy ayudando a alguien. Y siento que uno de los objetivos por los que yo vine a este mundo es poder ayudarle a otros con las cosas que yo sé. Entonces, si nosotros que nacimos en una generación donde las redes sociales nos ayudan a democratizar información y podemos entregar la información a otros, ¿por qué no lo hacemos a través de redes? Entonces yo dije, si yo sé esto, ¿por qué no lo voy a mostrar a otros?
Total.
¿Que funcione o no? Pues vamos a ver. Pero creo que esos mensajes ayudan mucho a que tu corazoncito diga cada día, sí se puede.
Total.
Vamos, con paciencia, pero sí se puede.
Sigues en The Unbroken Project.
Me encanta. Imagínense que hay un versículo en Lucas 14:28 que dice: si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? A mí me fascina eso porque realmente independizarse no es como, bueno, chao, me voy de la casa.
Uy, sí.
O sea, no, tienen que, como decía Dani, realmente sentarse a calcular, hacer el presupuesto y hacer bien el trabajo para que sea bien hechecito. Pero ¿qué nos podrías decir, Dani, de estas personas de pronto que están peleadas con los papás y están estresadísimos y se quieren ir de la casa? ¿Qué consejos les darías a estas personas?
Esa es una buena motivación,
sí.
Le agregaría.
Uh-huh. O sea, sí, porque yo creo que hay momentos, o sea, uno atraviesa, eso es como en la carrera profesional, ¿no? Uno llega como en las crisis.
Uh-huh. Sí.
Y yo me acuerdo que yo desde que tenía, ya estaba acercándome a 11 de bachillerato, en el formato de educación de Colombia. Llegó un punto en el que yo dije, no, yo ya me quiero ir de la casa, o sea, es que mi mamá no me deja salir, que mi mamá sí es la problemática, que mi papá, que yo no sé qué.
Uno se cree grande, eso es la realidad, sí. Y uno no lo es.
Y uno dice, no, o sea, cuando uno está solo, la vida es más fácil, porque ya no tengo que estar con el sirilí o la cantaleta de que lave la loza, de que ayude en la casa. Pero a veces esas motivaciones uno va y se estrella en el momento en el que empieza a vivir solo.
Claro. A ver, eso que tú preguntas es algo que me escriben mucho. Oye, tengo 17 años y me quiero ir de la casa porque me acabo de pelear con mi mamá. Y yo me acuerdo, yo una vez vi un meme del chavo que cogía su palito con la bolsita y se iba de la vecindad. Y yo decía, yo era esa a los 10 años. Yo decía, me voy porque mi mamá no me dio un dulce.
Sí, somos.
Sí.
Empaque los juguetes.
Sí, exacto.
Empaques las Barbies.
Y me siguió pasando los 11, 12, 13, durante todos mis años hasta los 25, pues porque a la final uno va forjando su propia personalidad. Y pues puede que uno difiera en sus papás en muchas cosas y hay que normalizar que no somos nuestros papás, ¿no? Pero no es una buena decisión independizarse de casa por un problema con papá y mamá, porque las emociones son momentáneas. Nosotros no podemos decir, es que yo soy brava. No, tú estuviste brava o estuviste de mal genio en un día, 24 horas. Todos hemos estado bravos en algún momento, nos hemos estresado por algo, pero las emociones son momentáneas. Y esas decisiones, cuando las tomamos momentáneamente, pueden ser en parte irresponsables, porque pues uno no está siendo consciente sobre esa decisión que está tomando. Y tampoco lo estás haciendo como con coherencia en tu vida. Todos hemos tenido discusiones con nuestros papás. Todos. Yo creo que aquí todos hay que normalizar que la gente dice, ay, es que mi familia es funcional. No, ninguna familia es disfuncional. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas y todos tenemos discusiones.
Que es propio de la convivencia.
Que es propio de la convivencia.
O sea, mientras más uno va creciendo, más cosas van pasando también en medio de eso.
Exacto. Yo lo que siempre les recomiendo es, y algo que también la misma gente en la comunidad ha llegado a concluir, y fue una conclusión súper linda que una vez me dijeron, fue: si mis papás ya no me aportan emocionalmente y si hay un abuso físico, ¿yo qué hago ahí? Entonces yo digo, es que depende mucho de los casos, claramente. Por una pelea, yo te recomendaría no lo hagas. Piénsalo y toma una decisión con calma. Pero ya hay casos en los que pues uno podría decir, tal vez la mejor decisión es que sí te vayas de casa, pero organízate bien. Entonces no les puedo decir sí o no, porque cada realidad y cada personita es totalmente distinta, pero simplemente tomar una decisión emocional, en ningún caso, independencia, noviazgos, estudio, no la puedes tomar emocionalmente. Espera que se te baje un poquito esa rabia, esa tristeza, esa euforia, esa felicidad, y cuando ya se aterrizado un poco más tus emociones, tus pensamientos, tu proceso de tomar decisiones, ya puedes tomar una decisión con calma.
Buenísimo.
Total, porque como tú lo decías, son momentáneas, las emociones son momentáneas, y vas a tomar una decisión que va a durar para siempre, que es lo que esperamos, que no es que te vayas de la casa y luego tengas que volver porque no calculaste bien el costo, como lo decía Anita.
Sí, obvio.
Le tocó volver con el rabo entre las piernas.
No, diría, pues no lo iba a decir así en esos términos, Cris, pero súper. Sí, que la idea es que tú tomas la decisión. Entonces, sí, eso es lo claro, como eso concluimos, y es que emocionalmente no es bueno tomar decisiones. Pero tú mencionabas que te costó ver, uy, venga, mi papá me dejó de hablar. Tú dejaste, de alguna forma, como que eso influyera tu decisión. Tú dijiste, uy, ¿será que mejor espero otro poquito? ¿O cómo hago? Porque en tu caso, por lo que nos das a entender, no fue como, uy, me mamé de mis papás, me voy a ir de la casa. No, realmente fue un proceso, según lo que nos cuentas, como abonadito desde antes. Pero ¿cómo manejaste esa situación también de tu parte? Porque es que ese desprendimiento es de parte y parte. Por más de que uno diga, sí, quiero mi independencia, también es un desprendimiento emocional de los papás.
Y que lo uno a una etapa en donde uno va a empezar solo y uno espera el apoyo de los que más quiere, ¿cierto? Total, como literalmente, mándeme que yo vaya abuelo.
Ajá. Y los papás nunca lo van a dejar uno botado. Es que papás, papá, mamás, mamá. Sí, pero ¿cómo manejaste tú eso? ¿Cómo gestionaste eso?
Bueno, aquí, y esto es otro aprendizaje de mi vida, que una vez lo hablaba con mi hermana es mayor, y creo que nos pasa no solo con papá, sino con las relaciones más cercanas que tenemos. Claramente yo quería independizarme, y aquí viene como el concepto que Daniela Castellanos le ha puesto a la independencia. Y la independencia es esa habilidad que tú tienes para poder cumplir o suplir tus necesidades físicas y económicas sin tener que depender de otros. Tú te puedes bañar solo, tú puedes cocinar para ti mismo, tú puedes lavar tu propia ropa. Sí, esas son como actividades físicas. Y cuando hablo en términos económicos, es tú ya ganas dinero independientemente si trabajas o eres empresario, pero ya ganas tu propio dinero. Esa es la independencia. Pero a eso hay que agregarle algo más que se nos olvida siempre, y es la autonomía. Entonces, decimos es que queremos ser independientes. ¿Y dónde queda la autonomía? Y la autonomía es esa habilidad que todos tenemos para poder tomar decisiones sin necesidad de que otros nos ayuden o nos aconsejen. Y es cuando papá y mamá están ahí acompañándote en la toma de decisiones de tu universidad, sobre, no sé, a veces mi mamá me ha acompañado y me acompaña todavía a comprar ropa. Mami, ¿cómo me queda? ¿Sí? Todavía nos pasa, pero tenemos que desarrollar ambas cosas. Y recuerdo que cuando me pasó eso con mi papá, yo sabía que esa era la... O sea, mi corazoncito me decía, yo me quiero ir ya. Yo sé que yo ya... Pues si algo me pasa, sé que los voy a tener ahí, pero sé que es una buena decisión. Entonces, pues cuando yo vi a mi papi así, yo sí me puse muy triste. La verdad, no les voy a decir. Yo cogí mi colchoncito y mi ropa y mi mamá me acompañó con mi hermana a traer toda la casa. Pero algo me decía, estás tomando la decisión correcta. Entonces, cuando uno está seguro sobre una decisión, no hay nadie que te dé una vuelta atrás. Cuando tú tomas una decisión, tú no necesitas que te den consejos. O que te den consejos, pero cuando tú ya has tomado la decisión, ya sabes que esa es tu decisión. La decisión que más se adecua a tu vida, a tu realidad, a tus finanzas, a tus emociones, a tu estilo de vida, ¿sí? Entonces yo en ese momento yo sabía que esa era la decisión que yo tenía que tomar. Y yo dije, pues mi papi ya está triste. Hay que entender que ellos también están tristes y que tal vez esa no es la mejor forma de expresar sus sentimientos, porque para él es muy difícil a veces decir un te quiero, ¿sí?
Okay.
Pero era la forma de manifestar ese dolor.
Claro.
Oh. Después nos vimos en casa, ¿sí? Al mes más o menos. Y ahorita es una conversación en donde yo le hago bullying y yo, es que tú no me quisiste acompañar. Entonces, ahorita nos reímos, pero pues era la forma de manifestar su dolor, claro. ¿Sí?
Tú mencionabas algo con respecto a eso y era un término nido vacío. Rápidamente, ¿nos podrías contar acerca de qué es ese término?
El síndrome del nido vacío es un... Yo no soy psicóloga, les voy a hablar desde lo que entiendo. Síndrome de nido vacío es un concepto que los psicólogos han puesto a ese dolor o a esa pérdida que sienten los padres cuando un hijo sale de casa. Hay algunos que les dan menor medida, como mi papá, pero hay otras personas, otros papás o abuelos o tíos, depende de quién sea de tu hogar de origen, en los que hay depresiones, en donde hay manipulación. Es que si tú te vas, no sé qué
vida.
Va a hacer.
La vida se me va.
¿Sí? Sí, como la canción. O pueden haber como dependencias emocionales, ¿sí?
Tremendo.
Y algo que a mí me encanta, o sea, la verdad, yo esto se lo recomiendo a todo el mundo. Es Bao, que es un cortometraje de Disney, dura 10 minutos.
Tremendo, me fascina ese cortometraje, lo vi.
Eso es el síndrome del nido vacío.
Yo se lo regalé a mi mamá. No,
cuando me fui de la casa. ¿Sí?
Mamá, ahí te dejo, eso es lo que estás sintiendo.
Mamá, mira, este cuarto es re bonito.
Yo te lo
creí que sí, que aplica.
Total, es que eso es el de hecho ese documental fue creado para ejemplificar qué es lo que los papás sienten cuando tienen la pérdida de un hijo. Okay. Y si te das cuenta, uno, o sea, a mí me dolió verlo. O sea, yo decía, pobrecita, y lo que hace por su hijo. Vean, no se los voy a spoilear porque es tremendo cortometraje.
Tienen que vérselo.
Y, sí, es muy lindo.
Y eso es lo que significa el síndrome del niño.
Wow.
Algo que me parece muy interesante que mencionaste es que tú igualmente le diste tiempo a tu papá de que entendiera. O sea, no fuiste como el tipo de persona que, ay no, si no me entiende, pues salgo enojada y ya, sino que no. Dijiste como, ok, voy a entender lo que está sintiendo mi papá, pero pues voy a seguir por lo que quiero. Y me encanta que tú fuiste muy, no te dejaste llevar por la emoción, lo que estábamos mencionando, sino que tú tenías una decisión muy clara y fuiste muy segura. Y eso hizo pues que tu emprendimiento, sí, ahoritica esté, digamos que lo que está logrando, que es un montón. Pero si te quiero preguntar, es como, listo, digamos, empezaste el emprendimiento y todo. Durante este trayecto has tenido bastantes retos, ¿sí? Pero, ¿qué ha sido lo que tú dices? Uy, esto es lo que más me ha costado, pero también esto es lo que más me ha generado felicidad al estarlo haciendo.
Ok, yo pensé que lo que más me iba a costar a mí era no poder monetizar lo mismo que estaba ganando en Bayer.
Wow.
Por lo que ya estabas independiente.
Sí.
Claro, ya wow, había una conciencia de, ¿será que me voy a ganar lo mismo?
Sí, yo pensé que iba a ser ese el dolor más grande. Ahorita sí lo siento un poquito porque todavía no sigo ganando lo mismo que gano en Bayer o que ganaba en Bayer. Yo creo que algo que me da como esa tranquilidad de decir lo estás haciendo bien es saber que le estoy ayudando a la gente. Entonces yo doy asesorías y cuando yo me siento con unas personas es como, Daniela, puchis, no lo había visto así, muchas gracias. O cuando me dicen estoy hiper endeudado quiero irme de la casa, ¿cómo hago? Entonces, tratar de ayudarle a resolver esas dolencias a las personas y abrir conversaciones que nunca tenemos, ¿sí? Para mí eso como que es, y ha sido como una parte fundamental de quiero independizarme. Pero si me preguntas el reto más grande que pensé que era el dinero y no lo fue, es pelear contra mis propias barreras mentales.
Wow.
A mí me han dicho muchas veces, ay, es que tu peor enemigo eres tú mismo. Y yo era, ay, ¿qué es esa boba?
Porque cliché, eso. Cliché.
Sí, total. Sí. Pero cuando empecé a aprender y ya no tenía a mi jefe atrás diciéndome, lo hiciste muy bien, qué correcto, está todo chévere, ahí sí me dio muy duro, porque no había nadie diciéndome, lo estás haciendo bien y vas por buen camino. Entonces cada vez que yo subía algo y cuando ya se empezaron a volver virales los videos, recibía cosas chéveres y cosas no tan chéveres en comentarios, eso me empezó a doler mucho, porque yo decía, ¿será que estoy haciendo bien las cosas?
Y tú que no te habías expuesto a redes, ¿no?
No.
Que nos lo dices al principio, me imagino que voy a ser un choque
claro.
fuerte.
Claro.
O sea, yo con mi vida personal, yo tengo mi vida personal en mi Instagram y, digamos, tengo, quiero independizarme para abrir estas conversaciones. Y abrirme al discurso de odio que a veces surge en redes sociales.
Wow.
O a las críticas de cuando uno se dedica 10 horas a hacer un video y la gente te empieza a criticar que porque dices X y no Y.
Wow.
Eso a mí me ha dado muy duro, ¿sabes? Y decir, ¿será que sí voy por buen camino? O sea, levantarme con él, ¿será que sí voy por buen camino? Es un dolor que, ay, no les voy a decir ahorita, ya no lo siento, se siente. O sea, cuando uno emprende, si tú no crees en tu idea, pues nadie más va a creer en ella.
Que yo lo uno mucho a lo que decías, y a veces nosotros no lo identificamos tan así, pero lo que vivimos con la familia nos prepara en carácter para lo que tenemos que vivir en la vida. Y creo que parte de ese momento en el que tú tuviste que enfrentar y decir, pues igual tengo que independizarme, el dolor de mi familia, el dolor de mi papá, como nos lo contabas, pues está presente, ¿sí? Es como esa duda todavía de, ¿será que voy por buen camino? Pero parte de eso que nosotros vivimos en la familia nos ayuda a poder tener esa resiliencia hacia las cosas que uno ya se encuentra en la vida.
Literal, yo creo, y yo les tengo la pregunta del millón, o sea, una pregunta choqueante, y es, ¿ustedes qué piensan? ¿A qué edad sería lo ideal o lo correcto para independizarse? Porque
¿te estás pensando en independizarse?
Sí, sí. Estoy buscando con nuestra aprobación, a ver si se puede independizar.
En una asesoría personal.
Literal. Yo como,
¿ustedes
aprovechando,
qué opinan?
Aquí estoy.
O sea, no, porque...
Ana, pregúntale.
Ya ¿cuánto ganas aquí?
No necesitas llamar.
¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gastas?
Ya que estamos aquí, ¿para que entramos sin gastos? No, realmente es eso, porque hay muchas personas que es como, no, a los 20... Otros como, no, a los 30.
Los bombril.
Hay personas que, sí, tal cual. Hay personas que llegan pues con todo el amor del mundo. Uy. Si nos estás escuchando.
Complicado.
40 de pronto. Entonces, ¿tú a qué edad considerarías, Dani, que es la edad correcta? O si hay una edad o no hay una edad.
Bueno, esa es otra reflexión a la que he llegado también desde que decidí hacer esto, y es, no importa qué tanto ganes para independizarte, sino wow. qué tan organizada estés en tus finanzas. Porque wow. la gente a veces se limita, es que solo gano el mínimo, solo uh-huh. gano 2 millones. Pero es que hay gente que vive súper bien y se independiza tal vez con roommates. O sea, ya cada quien empieza a examinar cuál es la mejor forma de irse de casa, ¿sí? Pero se puede hacer. Entonces yo siempre digo, no importa qué tanto ganas, sino qué tan organizada estás en tus finanzas, porque esa es una de las primeras barreras que tenemos, ¿no?
Claro.
Y dos, no importa qué edad tengas, sino la madurez en la que te encuentres en ese momento. Y ahí vienen ya términos como los que te hablaba de la autonomía. Entonces, ¿qué tan autónoma te sientes? ¿Qué tan responsable y lista te sientes para adquirir el 100% de la responsabilidad de tu vida? ¿Sí? Entonces, yo te diría, no hay una edad indicada. Hay gente que puede ser económicamente independiente, pero vive con sus papás.
Uh-huh.
Y son okay. como sus roomies y viven felices hasta los 40. Y hay otros que por...
Los llamados bombril.
Literal. Y hay otras personas que por condiciones de la vida tuvieron que salir a los 17 y son las personas más cracks del mundo.
Sí, total.
Wow. Pero independizarse, o sea, independizarse joven o tarde no es un sinónimo de éxito o fracaso, sino uh-huh. que cada quien encuentra su momento en la vida para hacerlo. Y ahí hay otro tema que me gustaría hablarles y que tú ahorita lo mencionaste, y es, ¿y si nos devolvemos? Ay, no, terrible, ¿no? Y yo digo, no, es que no está mal, tampoco está mal, porque a veces para dar un paso, 5 pasos hacia adelante, tenemos que dar un paso hacia atrás. Entonces hay gente que, no, me quiero ir del país, pero para poder empezar a ahorrar tengo que irme 6 veces a vivir con mis papás.
Para ahorrar.
Está bien, o simplemente te quedaste sin trabajo y hay que normalizar que a uno a veces le llegan las malas rachas, ¿sí? Entonces yo siento que no es verlo como un fracaso tampoco, sino como las condiciones en ese momento de la vida que nos llegan ahí porque tenemos que aprender algo, ¿sí? Simplemente yo siento que ahorita te puedes preparar para tomar una decisión. Puedes decir, sí, me siento lista para independizarme porque financieramente me siento bien, emocionalmente me siento madura, ¿sí? O sea, tampoco no decir ahí me siento súper mal, yo tampoco decir ahí me siento súper mal, pero sé que puedo abordar la frustración de una forma sana, sé que puedo cuidar de mi salud sin depender de que mi mamá me haga la comida, por ejemplo, total, que pasa mucho, pero puede que cuando te vayas tú digas, no, no me gustó.
Tremendo.
Opa, me quiero volver. Y conozco casos y yo digo, chévere que te des cuenta de eso y aceptes ese...
Mejor alzar la mano. Exacto. Tampoco pasar por orgulloso y luego terminar en quién sabe qué. Exacto. Circunstancia, claro.
Estás escuchando The Unbroken Project.
Y ahí tú mencionabas algo y es que a veces las personas se van con roomie, ¿sí? Uh-huh. Y toman la decisión de asumir el riesgo compartido porque financieramente no les da. Y uno de los tips ahorita para que nos cuentes, tú a veces mencionabas que dentro del presupuesto uno debería tener un 30% dedicado como al arriendo y esa parte financiera para tener unos gastos sanos. Sin embargo, los roomies tienen muchas opiniones o percepciones encontradas. ¿Tú qué crees? O sea, ¿es mejor solo o es mejor la experiencia compartida?
Solo acompañado. Sí. Depende, es que yo siento que
tú te fuiste sola, ¿cierto? ¿Tú no tuviste roomie?
Yo he vivido con roomies también.
¿Sí?
No aquí en Colombia, pero tuve la experiencia de ir dos veces con roomies y a mí me encantó. No me fue tan bien, pero...
¿Qué fue la experiencia así que tú dices, uy, esto fue lo más desagradable y vamos a cuidar sí a la persona porque no vamos a hablar?
No, no, hombre.
Digamos que para mí la cocina es un tema fundamental. Y cuando uno no es limpio, pues eso es súper maluco, ¿sí?
Uy, no.
La limpieza. Confirmamos.
O como compartir lavadora y que te dejen la ropa ahí en la lavadora y tú queriendo lavar ropa. Entonces
la mota de pelos.
Ay, no. Perdón, es que escucho. Pero es que, o sea, de verdad, como ahí, colgarle el brasier a otra vieja.
Ay,
o sea,
no.
Sí, sí, claro.
Entonces yo digo, eso no es tan chévere. Pero hay gente que le funciona muy bien independizarse con roomies. Y depende mucho de la personalidad de uno. ¿Qué tantos límites le pones a otro? Si le pones límites a otro, ¿eres capaz de ponerle límites a tus roomies y darles a entender cuáles son tus reglas? ¿Sí? O puede que tú digas, ay, sí le pongo límites, pero llega así, eso es una ruleta, te toca una persona con la que no congenias. Entonces, pues imagínense si a veces es difícil tolerar y como, yo sé que esto suena feíto, pero aguantarse a veces la cantaleta de mi mamá los domingos, ¿quieren café a las 7 de la mañana? Pues imagínense una persona que no conoces.
Claro.
Entonces, y que le salga igual a la mamá.
Y que le salga igual a la mamá.
Tú queriendo huir de tu así mamá y te encuentras una roomie más igualita. No. Pero hay que pensarlo.
Exacto. Entonces, eso depende mucho. Si tu objetivo es independizarte y sabes que en tu vida, en tus 20, 25 años, has podido tolerar a tus compañeritos en la universidad, eres una persona relajada, sabes que eres una persona pasiva, donde pues, llegas a acuerdos.
El checklist.
Sí, donde no, llegas
soy paciente, tengo carácter.
Donde llegas a acuerdos. O tal vez tienes un amiguito con el que te quieres independizar porque los dos están en el mismo momento de vida. Pues puede ser una opción, ¿sí? Y quieres ahorrar porque ahí nuevamente vuelve la conversación de, y me lo dice mucha gente, es que eso no es independizarse. Entonces digo, pues depende de cuál concepto le da cada uno a la independencia. Porque okay, la independencia no es solo irte de casa y pagar tus cuentas, sino como eres autónomo y te desligas de tu hogar de origen. de que tu papá y tu mamá te ayuden a tomar decisiones, de que tú ya te apropies de tu vida, ¿sí? Entonces, independizarse puede ser con otros o solo, y va a depender mucho de ti.
Y yo creo que hay pequeños pasos, ¿no? Que uh-huh. es algo acerca de cómo nos vamos preparando. Por ejemplo, yo ya no le pedía para el bus a mi mamá, sino ya yo mismo iba ahorrando lo que tenía y posiblemente eso es un primer paso de preparación hacia la independencia.
Claro, de visionarse, sí, que claro. es lo que hemos claro. dicho y que me parece súper importante, no es solo independencia económica, sino también emocional, porque uh-huh. hay casos de personas que se van a vivir solas, ya sea por un intercambio, por la circunstancia que sea, y les va muy mal, porque emocionalmente no habían trabajado también esa parte. Pero digamos que ya, como para tips concisos, por decirlo así, ¿qué es lo no negociable que sí o sí se debe tener para independizarse? O sea, que tú dices, mira, eso sí no es negociable.
Yo creo que el tema financiero es algo que uno siempre tiene que evaluar. Ya les dije, crear un presupuesto, ver cuál es la disponibilidad financiera que uno tiene, saber si uno tiene un fondo de libertad o fondo de emergencia, que es a eso a lo que le llamamos de qué pasa si me quedo sin trabajo.
El colchoncito.
El colchoncito.
El banco amigo.
¿Qué? El banco amigo. Sí, yo, eso es de un banco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí. Prosigamos.
Y también, ¿qué tanto abrazas la soledad? Porque uy, sí. No sé si te ha pasado, pero apenas yo me independicé, y la casa callada, mi apartamento callado. Y yo decía, ¿qué es esto? Sí. ¿Dónde está mi mamá?
Sí, en el momento, en el que terminamos el trasteo, yo tomé la decisión de trastearme solo. Y en el momento en el que cerraron la puerta, se fueron las personas del trasteo y cerraron esa puerta, yo sentí el silencio y la independencia, literalmente. Ahí como que yo dije, uy, ahora sí estoy solo.
Ya es una realidad.
Y el parlantico, ¿dónde está?
Sí, claro.
Pongamos
claro.
musiquita. Pero wow, ya se siente, sí, es cierto.
Claro. Entonces, ¿cómo te sientes con la soledad? Porque es que los colombianos somos súper familiares, uh-huh. súper amigueros, estamos siempre en conjunto, ¿sí? Pero ¿y qué pasa en esos momentos? Pregúntate, amigo que estás allá escuchándonos, ¿cómo te sientes cuando estás solo?
Uy, sí.
¿Cómo abrazas la soledad? Porque la soledad también es bonita, hay que aprender a quererla. Yo la aprendí a querer en la pandemia.
Obligados.
Nos tocó aprender a quererla.
¿Cómo aceptas la frustración en tu vida? Porque entonces que se te dañó el tubo del agua, o que se te rompió un vidrio, o que tu vecino, sí, entonces ya son cosas que tú tienes que afrontar, amigo, o sea, no está papá y mamá.
Que me cortaron el gas y después de la quinta notificación de que tenían que revisarlo, me pasó.
Exacto. Está acá con él soltando todo lo que le pasó. Desahógate, tranquilo, cuéntanos qué te pasó.
Las experiencias de crecer ya y estar solo.
O que compras un montón de mercado. Y se te daña, entonces esa frustración de decir, ay, qué
ocurre. Y que uno no valoró a los papás también. Sí, ese tema de honra también, uno aprende a honrar mucho más lo que los papás hicieron toda una vida por uno.
Entonces, sí, entonces ya como para darle estrés, porque es que yo empiezo a hablar.
De acuerdo.
Primero. Presupuesto. Uh-huh. Sí o sí, dentro de tu presupuesto evalúa qué tanto ahorras y si tienes un presupuesto o un colchoncito para ese fondo de emergencia o fondo de libertad, que si quieren saber más lo pueden ver en mis redes sociales. Dos, ¿qué tanto conectas con la soledad que va a ocurrir en tu vida cuando te vayas? Porque pues uno puede tener a papá y a mamá a una llamada a distancia, o abuelo a tía, porque pues hay otras personas que no están con papá o mamá. Estamos a un teléfono a distancia, pero esa soledad va a ocurrir. Y cómo abrazamos la frustración de cosas que antes no hacíamos y ahora tenemos que empoderarnos en nuestra vida. O sea, esos temas de adultez, de servicios, de mercado, de comprar cosas y que tengas que llamar para garantía, ¿sí? Hay un sinfín de cosas porque la independencia es un 360, economía, o sea, evalúa tu economía, evalúa tus emociones, evalúa tus hábitos de vida también, qué tan saludable eres y qué vas a hacer, cómo va a cambiar tu rutina.
Sí, lava la losa.
Sí, lava la ropa. Sí,
a mí se me quedan las llaves.
Se organiza el cuarto. Total. O sea, si uno tiende la cama, a veces lo mínimo empieza, oiga, tiendo mi cama, organizo mi espacio.
Hay un libro que se llama Tiende tu cama.
Si no organizo mi espacio, ¿cómo voy a pretender luego toda una casa? Son cosas mínimas, pero que uno dice, venga, pues ¿qué estoy haciendo?
Yo lo que Dani dice, yo añadiría algo muy importante, y es, si tú tienes la oportunidad de viajar solo o sola, hazlo. Viájate a Medellín. A Medellín, pues, mi amor, si tú quieres. No sé, o sea, como que viaja.
Yo voy a Ana.
O como Ana se... Yo apa. O si vos quieres, puedes viajar a Argentina.
Ana se fue a Argentina. Sí, no les puede contar.
Entonces, claro, o sea, yo creo que viajar solo es una pequeña pincelada de lo que tú vas a experimentar viviendo solo.
Total, total, total.
Y es que yo creo que eso de independizarse es en general, o sea, todo, todos los aspectos. O sea, no simplemente, ay, me voy a ir a vivir solo, no, sino es en todo. O sea, que aprendas a manejar tus horarios.
Yo me acuerdo que yo decía, cuando yo me vaya a vivir sola, yo voy a bajar esos 3 kilos de más. Me engordé, chico.
No.
Porque no sabía cómo comer. Entonces,
uno normal, uno da por hecho las comidas, por ejemplo.
Todo es un 360. Todo es un 360.
Pues realmente es que son muchos los temas y esta conversación yo creo que estaría súper nutrida de muchas más experiencias. Lastimosamente se nos acaba el tiempo, pero damos gracias a Daniela por todo lo que nos ha enseñado. Yo creo que muchos nos llevamos. ¿Cuántos de aquí ya están independizados?
No.
Si pudieran ver nuestras caras de ¿qué te dijera? Oye, pero me visiono. Me visiono.
Después de hoy, ya.
Ana ya se llevó su asesoría personalizada.
Ana grabó todo el programa para eso, así como.
De verdad, Daniela, muchísimas gracias. Fue un espacio increíble.
Muy sabia.
Gracias.
No, con gusto. Igual, lo que necesiten, estamos en redes sociales. Yo siempre intento conectar.
¿Cómo son tus redes sociales para los que quieren?
Okay. Arroba quiero independizarme en Instagram. Uy, es la primera vez que lo digo así. En Instagram. Y arroba quiero independizarme ya en TikTok. La gente me pregunta mucho también por sector inmobiliario, por emociones, por finanzas. Entonces estoy también a un WhatsApp de distancia. Puede que no conteste tan rápido, pero pues aquí estamos para ayudarnos entre todos, ¿no?
Es virtual y presencial también. ¿Estaban más opciones?
Por el momento, virtual.
Ok.
Sí, súper. Sí.
Súper. Muchísimas gracias.
Bueno, con gusto.
Gracias.
Su presencia radio te acompaña.
Y es que con todos estos tips, o sea, ya uno aquí...
Mucha sabiduría.
De verdad.
Me encanta. Sí.
Quiero preguntarles qué se llevan de este programa.
Uy, pues yo, planeación, sabiduría.
El contacto de la invitada.
Me llevo un gran contacto. No, mentira. Pero sí, de hecho, un consejo supremamente sabio es lo del presupuesto. Me encantó empezar a hacer las cosas solo, empezar a tener autonomía. Eso me llevó espectacular. Y yo creería que por ahí en unos 2 añitos yo ya estaría lista, regia, empoderada para independizar.
Ojo que esto queda grabado. Uy, y en 2 años.
En 2 años revisemos la grabación.
Palabra. No, pero súper, súper. Me encantó. No. A mí algo que me encantó fue como cuál es la motivación por la que te quieres independizar y también como no te dejes llevar simplemente por la emoción general, sino toma decisiones, o sea, consciente de que vas a tomar una decisión que va a marcar, ¿sabes? Como lo que vas a seguir haciendo.
Unido a lo que dice Brit, sí, yo también me iría por esa línea, el tema de por qué quiero hacerlo, porque sí es importante la motivación y mirar cuánto me va a costar, no solamente en términos económicos. Eso me llevó, por ejemplo, cómo estoy en mis emociones. Yo podría asumir una independencia, sea el tipo que sea, emocionalmente también, como que no solamente económicamente, sino en todas las áreas. Uno tiene que crecer mucho para tomar una decisión tan importante como esa. Eso me llevó.
Increíble. Y yo también creo que a veces damos por sentado que todo está hecho o que todo va a ser fácil. Y poco a poco nos vamos enfrentando a crecer y es parte también de la vida, ¿no? Es parte también de entender que Dios quiere que nosotros podamos asumir nuevos retos y Él es el primero que está ahí para apoyarnos y acompañarnos en ese proceso nuevo que emprendemos. Bueno, la verdad es que ha sido un tiempo increíble con todos ustedes. Recuerden que esto es
The Unbroken Project.
The Unbroken Project.